Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo Internacional estuvo en la charla Hangzhou y su legado cultural, dictada por la secretaria general del Instituto Confucio de La Plata, arquitecta Andrea Papier, en el aula 2 del IRI. Escuchamos a la arquitecta Andrea Papier sobre los lugares turísticos e históricos que tiene la capital de la provincia de Zhejiang, China.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Fíjense lo que son las distancias, son 1.700 kilómetros, atraviesa todo el oeste de China. ¿Por qué? Porque la gente tenía que transportar. ¿Cómo transportaba? La comida, el algodón, la comercialización de la seda, del té y demás. Entonces ya en esa época había navegantes, había comerciantes, y justamente la mejor vía era ese río, aprovechar toda esta obra del Gran Canal. Fíjense el contraste, ¿no? La ciudad de un lado, tenía un canal con sus edificios altos y contemporáneos, y de este lado han quedado zonas bien conservada de la época Qing. El puente Gongcha es este puente que uno baja y sube en la zona histórica de Gran Canaria. Así que bueno, la convivencia tradicional o moderna, estas orillas, como les contaba hoy, las tuvieron que limpiar, dragar, hacer de todo. Están los carteles de UNESCO con toda la explicación que está en la calle histórica y vale la pena conocer. No es muy grande, pero vale la pena conocer toda esta arquitectura tradicional de la dinastía Qing, con su cartelería. Hay un pequeño templo taoísta también. Hay una antigua farmacia también, con todos los frascos de la medicina tradicional china. Por supuesto, siempre me gusta ver los carteles chinos, las paredes también, una tradición de antes ya no está. Y lo interesante, como vuelvo a repetir, con el tema de los museos, porque China aquí, cuando recuperó el canal, recuperó no solo el canal y la calle cultural, recuperó también esta fábrica, antiguas fábricas textiles ya sin uso, y decidieron hacer estos museos. Estos museos inaugurados en 2009 y 2011, donde cuenta toda la historia de las artes y oficios de Hangzhou, donde cuentan toda la historia del abanico chino, donde tienen talleres abiertos. Les cuento que hay talleres abiertos para todo el mundo y exposición y venta, o sea que realmente vienen micro delegaciones que bajan acá a conocer Gran Canaria para entrar a la calle y entran a todo este complejo de museos, que son gratuitos, pero de altísimo nivel también, porque realmente es un complejo todo, y es el Museo de Artes y Oficios, con el abanico, la buena recuperación que hicieron, no es un museo chiquito, estamos hablando de un complejo de 55.000 metros cuadrados. Tomen conciencia de la monumental que China está invirtiendo en todo esto. Entonces, cuando logra la candidatura de UNESCO, del lado fue 2011, pero esto fue 2014, y esto tiene que ver con este trabajo integral. UNESCO, cuando evalúa, evalúa lo integral. No le interesa que nada más recuperaste el puente y un poco el agua. No, le interesó que creó todo un polo cultural aquí, de una ciudad que ya tenía la declaratoria de ciudad creativa, de artes y oficios. Y entonces, actualmente, cada vez más se habla del desarrollo cultural y turístico como fuente de trabajo, ¿no? De dinero y trabajo. Esto es trabajo y dinero real. La gente vive muchísimo de todo esto. Entonces, es muy importante. Y son muy interesantes también porque apuntan mucho a la educación. O sea, China tiene todo un mandato de crecer, por supuesto, la tecnología, lo último financiero, pero lo cultural nunca lo descuida. Ustedes ven los discursos políticos, todo el tiempo está el mandato de combatir las tradiciones, que al contrario, con estas tradiciones genera industria cultural, no es industria cultural. O sea, Hangzhou, más allá del valor que tiene como ciudad, es como un microcosmos de la cultura china. O sea, quien visita Hangzhou, conocer la seda, el té, los abanicos, los artistas, condensa muy bien el espíritu general de la cultura china.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Xiaolin, a veces voy a los parques para distraerme un poco y necesito que algún chino me ayude a tomar una foto. ¿Cuál es la manera adecuada de plantear este tipo de preguntas en chino?
Puedes decir lo siguiente. ¿Neng bang wo zhao chang xiang ma?
¿Neng bang wo zhao chang xiang ma?
Neng significa poder.
Neng.
Bang es ayudar.
Bang.
Wo, yo.
Wo.
Zhao xiang significa tomar una foto.
Zhao xiang.
Por favor, fíjate en que entre estas dos sílabas colocamos la palabra medidora zhang.
Chang.
Así pues, en chino tomar una foto se dice zhao zhang xiang.
Zhao zhang xiang.
Ma es una partícula interrogativa.
Ma.
¿Podría ayudarme a tomar una foto, por favor? ¿Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
¿Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
Muy bien, Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ¿Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo
¡Dang ran ke yi!
Por supuesto.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, ¿neng pang wo zhao zhang xiang ma?
¿Neng pang wo zhao zhang xiang ma?
¿Podría ayudarme a tomar una foto, por favor?
Dang ran ke yi.
Por supuesto.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En Tiempo Internacional entrevistamos a Gustavo NG, periodista y director de la revista Dandai, sobre los motivos de su último viaje a China.
¿Qué fuiste a hacer en este último viaje a China?
En mi último viaje a China fui invitado para dar algunas charlas en la Academia de Ciencias Sociales, Academia Nacional China de Ciencias Sociales, en la Universidad Minzhu y en la Universidad de la Lengua y la Cultura de Beijing. Así que fui a hacer eso, y una vez que estuvimos allá, la televisión china estaba haciendo un documental sobre los 45 años, un documental a propósito de la visita presidencial del presidente Macri de Argentina. Así que en ese documental terminamos siendo parte de ese documental. Y básicamente la charla y contacto con editoriales del Estado de China. Bueno, estamos trabajando con un proyecto con la revista Tang Dai para ver qué tipo de intercambio editorial podemos llegar a tener.
Y finalmente, ¿qué significa para vos la chinidad?
Bueno, necesitamos como 5 programas para hablar de esto. En principio, yo diría que en este momento, desde Argentina, la chinidad es algo que está creciendo en el horizonte, porque China ha sabido aprovechar la globalización para abrirse. O sea, China se abre al mundo. China en su historia se ha cerrado y abierto. En este momento se abrió, fines de los 70, cuando la globalización estaba creciendo. Hay una relación dialéctica entre la apertura de China y la globalización. La contribución de China viene siendo cada vez más grande en este momento con este vector de la nueva ruta de la seda. La verdad que está creciendo muchísimo, de manera que la chinidad viene a ser algo cada vez más concreto, algo de lo que la Argentina puede llegar a utilizar para poder crecer como país, ¿no? O sea, creo que por ahí vamos con el sentido de la chinidad.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. Confucio, filósofo chino. Thank you.
Continuamos en Tiempo Internacional con Gustavo NG, periodista, antropólogo y director de la revista Dandai, que en marzo del 2017 publicó Mariposa de Otoño, un libro en el que a través de relatos describe su vida como hijo de inmigrante chino y busca saber más sobre su identidad.
Sos hijo de cantonés, de NG Pingxit, que a los 8 años viajó de China, escapando de la instauración del sistema comunista. ¿Qué podés contarnos de tu padre, de lo que vos viviste cuando eras adolescente, lo que podés haber resignificado hoy?
Bueno, mi papá, por un lado, un cantonés, muy cantonés en el sentido de que los cantoneses tienen algunas cosas en común, son muy dinámicos, son los comerciantes muy dinámicos, muy buenos comerciantes, al lugar del mundo que van, les van bien y además generan riqueza para el país de adopción, no solamente para ellos mismos. Hay que pensar un poquito de eso, ¿no es cierto? El supermercadismo, viste, hay una idea de que los chinos se la llevan en pala, bueno, también generan riqueza para el país los supermercados de los dueños chinos, ¿no? Entonces, bueno, lo que he recordado de mi padre ha sido una persona que siempre buscó el progreso material, mucha dinámica, con mucha energía, muy enfocado en eso, y después una persona también muy ligada con su familia de origen, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 9 años, nos fuimos a vivir a Nueva York, donde estaban los padres y los hermanos de él, y entonces realmente nos convertimos en parte de una familia china, ahí sí, ¿no? En Nueva York los chinos son muy chinos, tienen lugar para ser chinos, y bueno, la familia de mi papá tiene un club enorme ahí, digamos, yo iba a ese club, pertenecía a ese club, en un momento viví con mis abuelos, entonces creo que mi padre me dio eso, ¿no? Me dio esa pertenencia, una pertenencia un poco larga, ¿no? Rara, así, no decirme nada de chico y después zamparme la familia entera en los Estados Unidos, así que, pero bueno, fue muy buena experiencia, y después yo siempre lo vi un tipo muy concentrado en lo que hace, ¿no? Básicamente, pero insisto, esto es muy cantonés, ¿viste? Muy cálido, los cantonés son muy cálidos, ¿no? Quizás tenga que ver con el clima, no sé muy bien, un clima subtropical, casi todo cantón, la gente es hay cierta idea de que los chinos son más bien en cara de póker y que su actitud hacia la vida es cara de póker, y la verdad es que la gente de cantón nada que ver, no, son casi sentimentales, un poco latinoamericanos.
Acabas de publicar tu libro Mariposa de Otoño. ¿Por qué elegiste ese título?
Mariposa de Otoño es el nombre chino de mi hermana. Nosotros nos enteramos ya de grande, yo tenía 20 años, mi hermana tenía 17. Cuando nos enteramos de que teníamos nombres chinos, ese nombre se lo puso mi abuelo. Siguiendo una tradición, los abuelos ponen los nombres a los nietos. Y bueno, mi hermana se enteró y se quedó muy enamorada de ese nombre. Es un nombre como un poema, ¿no? Hay un poema entero de Pablo Neruda que se llama Mariposa de Otoño. Yo creo que Pablo Neruda no necesitaba desarrollar un poema porque me parece que el nombre solo, el nombre en sí, sin agregarle más nada, es un poema complejo además, ¿no? Mariposa de Otoño, contradictorio, melancólico, hermoso. Entonces, bueno, el editor eligió el cuento de ese. El Radio Relato es un libro de un poco lo que estamos hablando acá, de mi vida como hijo de un chino que está buscando un poco algunos datos como para saber algo de su identidad, de esa búsqueda y la circunstancia de que esa búsqueda, digamos, cierto clima de esa búsqueda se dio en el momento que mi mamá murió. Entonces esto agrega una especie de dramatismo que me permitió transformarlo autobiográfico bastante fácilmente en algo de dramático, literario, ¿no?
En esta búsqueda has aprendido a combinar tu profesión con tu vida. Sos editor y director de la revista Dandai. Sigo insistiendo con este camino que has empezado hace mucho y hoy en día estás un poco más asentado con el tema de que qué recoges vos desde lo que vas haciendo y construyendo tanto como periodista hacia tu persona.
Bueno, por un lado, este tema de la identidad, tu formulación es muy exacta. Yo transformé de alguna manera una búsqueda personal en una búsqueda profesional, en un trabajo profesional, siendo que me dedico a la comunicación. Entonces he ido comunicando todo esto que me pasó y la verdad que yo lo que he recogido, bueno, son las posibilidades de viajar, básicamente he recogido esto, ¿no? Y el conocimiento que se fue generando en el camino. Quizás lo que más valoro y que espero que pueda llegar a generar es la contribución de un puente entre Argentina y China, que es muy incipiente, o sea, están trazadas las líneas de un bosquejo. Recién, a nivel cultural, digamos, está lo que hacen ustedes en Instituto Confucio de la Plata, está lo que hacen las chicas de la Asociación Cultural China-Argentina, está lo que hace la Fundación Muralla Dorada con la organización de la fiesta de Año Nuevo, está todo lo que hace Carlitos Lin, el locutor de origen taiwanés, y te diría que nada más, y todo lo que estamos hablando es muy poco, o superficial.
El año nuevo chino es un fenómeno, la cantidad de argentinos que van, el enorme interés que hay, pero es muy superficial. ¿No es cierto? Es muy superficial. Entonces, a las conferencias sobre los temas más macizos de China va muy poca gente, con excepción del formidable curso que hace año tras año la licenciada Delia Gándara, que es un curso sobre literatura china. Ahí se puede dar, ahí se puede dar la mezcla de la confluencia de una propuesta profesional excelente con mucha gente, la verdad que va mucha gente. Pero es una excepción. Lo general es que no hace mucho. De manera que mi contribución es, digamos, lo que yo estoy recogiendo es más que recogiendo, estoy poniendo, ¿no? Lo que pueda poner en la construcción de este puente entre dos pueblos, en un sentido pueden ser pueblos hermanos, tienen muchos parecidos los pueblos de Argentina y China en muchos sentidos, básicamente la cuestión de pueblo, la fe en que la movilización que tenemos cuando estamos todos juntos en la calle, sabemos que podemos modificar la realidad. Los chinos también, completamente distintos de Argentina, nosotros hemos provocado como lo que los chinos han provocado en distintos momentos en que Mao los convocó. Bueno, digamos, realmente nuestros pueblos tienen la experiencia, tienen la impresión y saben que cuando protagonizan, cuando logran juntarse las personas, protagonizan cambios históricos, ¿no? Y en esto que se parece a los pueblos, creo que puede haber un diálogo en este terreno.
Muchísimas gracias a Gustavo Benojé, periodista, antropólogo, director de la revista Dandai, que nos acaba de hablar sobre su trabajo y sobre su vida en tiempo internacional.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.